Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como les habíamos contado hasta hoy con nosotros, Carlos Alonso, que va a ser candidato de Coalición Canaria como número 2 en las listas europeas en un acuerdo con el PNV. A Carlos Alonso le decía yo hace un momentito que me acordé de una de las conversaciones que tuvimos, que le dije, ¿lo veremos a lo mejor de candidato? Y me dijo, no, antes lo veremos usted trabajando en otra radio. Pero es verdad que la apuesta no se la puedo ganar porque estábamos hablando de candidato al cabildo.
Bueno,
no esperaba yo esto de candidato.
Estamos en tablas porque también a ti te han tentado en otros sitios, ¿no?
Ah, bueno. todo fino. Bueno, ¿cuánto? Eso es una cosa que seguro que se preguntarán los oyentes. Al ir usted de número 2, ¿cuántos votos serían necesarios para que usted fuera eurodiputado?
Pues a nivel estatal, a nivel de todo el Estado de España, estaríamos hablando de unos 600.000 votos.
600.000
aproximadamente. O sea, por cada eurodiputado pues se necesitan unos 250.000 votos.
O sea, que necesitarían ustedes sumar a más formaciones políticas.
Sí, y en eso estamos, ¿no? Tanto aquí a nivel de la comunidad autónoma de Canarias, que en donde estamos intentando, al igual que hicimos el año pasado en las elecciones generales, generar una plataforma de partido, una plataforma cívica con agrupaciones de electores y de partidos locales a nivel de cada una de las islas insulares, ¿no? Como a nivel de estatal con la incorporación de otras fuerzas políticas al proyecto de conjunto de PNV y Coalición Canaria.
¿Porque en cuántos votos, recuérdenos, estuvieron en las últimas elecciones europeas?
Pues en torno a 450.000, 500.000, o sea, bueno, estamos ahí. Vamos a ver si buscamos ese esfuerzo. También va a depender del nivel de abstención, ¿no? Es verdad que la política a nivel nacional está muy polarizada y eso va a llamar a mucha gente a las urnas. Va a haber mucha elección rojo-azul, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y aquí tenemos que hacer un esfuerzo importante para que la gente vaya a las urnas, sobre todo no tanto por esa disyuntiva, voy a alejar a uno u otro, voy a castigar a uno y a consolar al otro, a nivel estatal, sino sobre todo por la importancia que tienen estas elecciones para Canarias. Date cuenta que el único territorio que hay en España que tiene una disposición específica en el tratado por las particularidades que tiene ese territorio es Canarias. No hay ninguna otra comunidad autónoma que tenga en el tratado una disposición específica, el 349, el artículo 349, que permite proteger a las islas estableciendo medidas específicas en Canarias de las políticas comunitarias, ¿no? Eso es un proceso que ha sido una batalla intensa de Canarias desde la integración, desde el año 86, que dio un vuelco en el 92, con el tratado en el 96, o sea que ha ido, digamos, construyéndose ese acervo comunitario para Canarias, pero que se necesita seguir defendiendo porque además nuevos desafíos, antes bueno, estábamos hablando de la población.
Sí, ahora volveremos.
Pero quiero decir que hay necesidad de ir a votar el día 9, ¿no?
Alguien se puede preguntar, ¿y qué nos une a nosotros al País Vasco y al PNV?
Bueno, singularidades en el territorio que hacen que al final tengamos una posición común en muchas cuestiones que tienen que ver pues con el carácter específico, ¿no? De Canarias, también en materia fiscal con el País Vasco, es decir, hay cuestiones comunes, pero también se trata de que el eurodiputado, los eurodiputados que salgamos en la Eurocámara, en Estrasburgo, defendamos el carácter, digamos, diverso de la Unión Europea, ¿no? En donde cada región también tiene su particularidad, hay un proyecto conjunto del que participamos, pero también especificidades, ¿no? Y como vuelvo a repetir, nosotros tenemos ese artículo que hay que seguir construyendo esa especificidad, ¿no?
Bueno, como sabe, se ha armado un gran revuelo en torno a esas manifestaciones del 20 de abril, si tenemos demasiados turistas, la turismofobia también mezclada por ahí, algunos turistas preguntando si es seguro venir a Canarias después de ver los cartelitos de Go Home. ¿Usted cree que hay que delimitar el número de turistas que nos visitan?
Mira, yo creo que hay que reflexionar sobre todo eso, pero mira, es verdad que estamos en el máximo, ¿no?, de turistas. Este año 2023, el que terminó hace unos meses, alcanzamos la cifra a nivel de Canarias de más de 16 millones de turistas.
Son muchos, 16 millones de turistas.
Pero mira, no son muchos más que los máximos que hemos estado alcanzando en etapas anteriores, ¿no? Es decir, no es que haya habido una explosión este año de turistas en relación a otras épocas históricas de Canarias. En el año 2017 tuvimos casi 16 millones de turistas, ahora tenemos un poquito más de 16 millones, no es una cifra absolutamente desbordada, ¿no? A mí realmente, y vuelvo ya al tema que más me preocupa, es el crecimiento de la población, porque entre el año 2000 y el año, o sea, en 25 años, en este último cuarto de siglo, Canarias ha crecido más de medio millón de habitantes, 550.000 habitantes, ¿no? Y eso es un crecimiento que no podemos calificar de explosión demográfica, pero sí es difícil de digerir, y es el que, como te decía antes, creo que es el que está generando en algunas islas, en particular en Fuerteventura, Lanzarote, también en Tenerife, porque acapara una parte importante de ese crecimiento de la población, esa sensación de congestión, que es lo que en general está llamando a la calle para el día 20 de abril, ¿no? Esa sensación de que somos demasiados, que hay demasiada cola, que hay que... Eso es lo que yo creo, que no hay vivienda. Ese tipo de cuestiones son las que la gente...
Claro, pero cuando hablas con los que están promoviendo esta manifestación, lo que dicen es que el modelo de desarrollo de este turismo de masas está llevando a que siga viniendo gente aquí al archipiélago y que se estén dando estas cifras de crecimiento poblacional, ¿no?
Claro, pero mira, vamos a todo eso creo que merece un debate, porque hay cuestiones que son hasta pueden ser hasta contradictorias, ¿no? Ese modelo, bueno, busquemos no tantos turistas, sino de más poder adquisitivo, turistas que sean capaces de generar más gasto en el destino y por tanto más arrastre económico, pero eso también supone más empleo, que es bueno, y probablemente atracción de más población para cubrir esas necesidades. Es decir, un turista que viene, y eso es lo que se está también produciendo, un turista que viene a generar más gasto aquí, se aloja en un hotel de más categoría, genera más empleo y también hay una mayor demanda de habitación, de vivienda, mayor demanda de movilidad, muchas más equipamientos. O sea que hay que ver lo que estamos diciendo. Cuando hemos ido promoviendo que el turista no se quede en el hotel, sino que disfrute de la isla porque genere más gasto en el destino, eso lo hemos venido haciendo en la promoción turística, que no sea solo sol y playa, sino que visite todos nuestros valores, entre ellos los valores naturales, entre ellos los espacios naturales. Lo que estamos provocando también es un impacto sobre, por ejemplo, Anaga, que hemos visto que sí, efectivamente, está generándose ese problema de exceso, ¿no?, de congestión, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de modelo turístico, ¿a qué se refieren? A volver a las imágenes que tuvimos en la pandemia, de calles vacías, de ausencia de un polo de riqueza como el que nos ha dado este nivel de desarrollo, que podemos discutir si hubiera sido mejor de una manera o de otra, pero desde luego es mucho mejor que el que teníamos antes de que tuviéramos turismo.
Claro. Y por cierto, ahora que estamos pensando en Europa, ¿tenemos encaje en Europa a la hora de limitar el crecimiento poblacional?
Yo creo que sí, en una vía que hasta ahora no se ha explorado, que yo quiero poner encima de la mesa en esta campaña electoral, que tiene que ver con la fiscalidad. La posibilidad de, igual que estamos hablando de grabar al turista con esa tasa turística, ponerle una tasa al turista que viene 7 días aquí, porque no pensamos en aquel residente que va a venir a partir de ahora. Yo no estoy hablando de los que estamos ya aquí, sino el que viene a partir de ahora, que en vez de quedarse 7 días se va a quedar 365 días. Si es posible grabar al turista, ¿por qué no es posible grabar al nuevo residente? Con una tasa o un impuesto adicional que permita que esa persona que va a venir aquí a vivir, porque está atraído por nuestras condiciones climáticas, de calidad de vida, etcétera, se le ponga un impuesto que grave, que ayude a financiar ese aumento de recursos, ese modelo sostenible de impacto, ¿no? Yo la verdad que no veo turistas a las 8 de la mañana en las colas de la autopista. Yo veo personas que vivimos aquí en esa cola. Los problemas de vivienda, hay una parte que probablemente venga derivado de la vivienda vacacional, si era un impacto del turismo sobre eso que hay que analizar, pero probablemente el problema de vivienda viene derivado del incremento de la población que tenemos. Los problemas de sostenibilidad en materia de agua, al final, el otro día había unas declaraciones de unos datos que daba el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, que venía a decir que el consumo de agua que hace el sector turístico es muy pequeño, no llega al 3%, y además buena parte de ese consumo está producido por el propio sector, porque eso, hay desaladoras en los propios complejos turísticos, etcétera, con lo cual el problema hídrico no viene derivado de ahí. Sin embargo, tú y yo, cuando abrimos el grifo en nuestras casas, hay una pérdida importante del agua en las canalizaciones. porque no hay una inversión suficiente para cuidar la distribución de agua en el abasto público, ¿no? Creo que...
Y hay dirigentes municipales que ante esa realidad no se despeinan, ¿eh?
No se despeinan, igual que el problema que tenemos con los aguas residuales, ¿no? Que se ha ido poniendo freno o solución. En el mandato anterior, con Pedro Martín, se hicieron inversiones que se programaron en el mío, cuando yo era presidente del Cabildo en Tenerife, estoy hablando particularmente de la isla de Tenerife, pero en toda Canarias es necesario esa inversión que está pidiendo el gobierno de Canarias, de más de 1.000 millones de euros al Estado en el convenio de obras hidráulicas, sobre todo para mejorar los problemas de aguas residuales en las islas, ¿no? Bueno, yo creo que todos esos factores puestos encima de la mesa, yo sí entiendo que hay una sensación de congestión, que viene derivado por todos los problemas que, abriendo el micrófono, te han dicho los oyentes, pero que tienen más que ver, en mi opinión, con el crecimiento de la población que con el crecimiento turístico. Y sí creo que hay soluciones en el marco comunitario para limitar ese crecimiento.
Nos acompañan en esta entrevista Guillermo García y Santi Murillón. Santi.
¿Cómo está, Carlos?
Muy buenos días. Muy buenos días, Santi.
Igualmente, yo no sé si hay algún precedente con esta idea que ha lanzado hace unos minutos de plantear una fiscalidad a todas aquellas personas que efectivamente no vengan como turistas sino para trabajar o para lo que sea aquí y que se conviertan en residentes en Canarias en otra parte de la Unión Europea. ¿Esto se ha hecho antes?
Mira, hay precedentes inversos. Hay territorios que a los nuevos residentes, en función de sus condiciones económicas, les dan una especie de visa que permita la adquisición de la residencia y con unas condiciones fiscales favorables. Portugal lo ha tenido en los últimos años, ya las quitó porque, digamos, cumplió sus objetivos, de forma que sí pienso que hay mecanismos en la Unión Europea, además en el régimen propio que tenemos nosotros, que sí permite ventajas o mejoras o cambios, digamos, en el orden fiscal, para que efectivamente el nuevo residente venga con, digamos, con una especie de pan debajo del brazo, con ingresos fiscales que ayuden a reducir o a compensar la huella ecológica que generan las islas su residencia, ¿no? Y que ayuda a generar equipamientos públicos para que las islas desarrollen un modelo más sostenible.
Lo que pasa es que en el caso de Portugal, que usted estaba comentando, lo que se trataba precisamente era de fomentar el que más gente fuera allí, bueno, pues por X razón, porque a lo mejor tenían necesidad desde el punto de vista económico en ese país de que se planteara ese motivo o esa dinámica. Pero lo cierto es que aquí estamos efectivamente, como dice usted, en lo contrario, en dificultar el que lleguen más personas. Bueno, y eso es un poco algo que choca contra el tema de la libre circulación en el espacio económico europeo.
Bueno, es que es la medida al contrario. O sea, si tú favoreces, también estás alterando los equilibrios en el mercado interior. Y se ha permitido. Luego, si tú cambias el esquema para impedir, también efectivamente estás alterando el equilibrio del mercado interior, pero de manera inversa. Con lo cual, si permites mejorar para alterar los equilibrios, también puedes impedir eso. Y además, a lo mejor, una de las ventajas de las políticas fiscales es que son políticas muy flexibles. Tú puedes cambiarla de un año para otro en función del esquema presupuestario que tengas o de la estructura fiscal que tengas, y puedes, a lo mejor, incluso esta política que estamos diciendo será contrario, porque también tenemos islas como el caso de La Palma o el Hierro o La Gomera que pierden población, y ahí podrías establecer medidas al contrario, que incentiven fiscalmente la residencia en esas islas, ¿no?
O de hecho, Carlos, le tomo la palabra, facilitar que llegue más gente a las islas no capitalinas, pero al mismo tiempo pregunto, ¿se podría plantear eso mismo que usted está diciendo de fiscalizar, aplicar una fiscalidad a las personas que quieran residir en Tenerife y Gran Canaria?
Los nuevos, yo insisto, porque parece como
claro,
que
claro.
Los que estamos ya aquí ya vienen, además no sería posible porque el efecto retroactivo no lo permitirían hacer. Sí, incluso hasta, yo pensaba hasta en determinadas zonas de la isla de Tenerife o de la isla de Gran Canaria que tienen problemas de población, ¿no? En la Isla Baja, donde tenemos una población que no ha crecido realmente, está muy estable, cada chico crece algo, pero el resto de municipios en la Isla Baja tiene problemas de población, incluso de envejecimiento de la población, pues medidas fiscales favorables en esa zona para los nuevos residentes. Yo creo que incluso hasta podríamos en ese equilibrio fiscal ayudar a reducir la fiscalidad a lo que ya estamos aquí, porque si viene alguien que paga más impuestos, a lo mejor los que estamos aquí tenemos que pagar menos.
Guillermo, sobre este tema, la verdad que la casuística, Carlos, buenos días,
buenos días,
es muy particular y muy diferente de las islas, porque hablamos de islas capitalinas, no capitalinas, pero por ejemplo, me viene a la memoria un municipio que conozco bien, que es el de La Oliva, en Corrales, en Fuerteventura, el porcentaje de italianos, por ejemplo, de residentes que han venido de Italia en los últimos años y son ciudadanos de la Unión Europea, ha crecido espectacularmente, quiero decir, o sea, no sé hasta qué punto,
claro,
realmente podemos, a través de esa fiscalidad, equilibrar esas circunstancias.
Bueno, es una medida que te permite ser bastante, tener un bastante bisturí. Ahora, antes estaba preguntando, se estaba preguntando si era viable. Bueno, en La Palma estamos teniendo una fiscalidad
más baja
como consecuencia del volcán. Y se ha aplicado solo en La Palma. Yo no diría islas capitalinas y no capitalinas. Yo diría las Islas Verdes tienen un problema de población y el resto de islas tienen un problema importante de crecimiento. Tú has citado La Oliva en Fuerteventura. Fuerteventura ha tenido una tasa de crecimiento de la población en los últimos 25 años enorme,
casi del 75%.
Efectivamente, ¿no? Eso es casi duplicar la población. Que date cuenta que Fuerteventura tiene la misma, prácticamente la misma superficie que Tenerife. Mm. Y tiene muy poca población. O sea, podría soportar más población, pero para mí el problema es el nivel de la aceleración. O sea, el ritmo. No tanto que tenga más o menos población, sino el ritmo de crecimiento, ¿no? ¿Por qué queremos ponerle una tasa? Yo estoy abierto a la tasa turística. Me parece que es una medida que se debería de imponer. ¿Por qué estamos abiertos a poner una tasa turística al turista que viene 7 días? Al italiano que viene a Fuerteventura o La Oliva a pasar una semana y no le ponemos una tasa al que viene 365 días, que genera probablemente más impacto.
Claro. Dos preguntas rápidas, si me permites por mi parte, Mayer. La primera, alquiler vacacional. Estamos un poco bajo el efecto del shock de esta nota informativa que ha sacado la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Hemos conocido ya en información pública el proyecto de ley que maneja el gobierno. ¿Debe ser restrictivo? ¿Necesitamos restringir este fenómeno que se ha expandido como la espuma en Canarias en los últimos 10 años?
Con 100 solicitudes al día en estos momentos, que puede ser que tenga que ver algo con el efecto llamada de que va a salir la ley, ¿eh? Pero 100 solicitudes, para que nos hagamos una idea, 36.500 nuevas viviendas de alquiler vacacional al final del año.
Yo no soy sospechoso de nada porque he mantenido la misma posición desde hace años, desde que era consejero de turismo en Tenerife, del Cabildo de Tenerife. Yo tengo una posición muy restrictiva respecto al alquiler vacacional. Me parece que cambia el modelo turístico que teníamos en relación a el definir áreas específicas para el desarrollo turístico con unas capacidades, una capacidad de carga, un crecimiento, unos suelos que estaban programados. Cambia ese modelo porque se produce una turificación de zonas residenciales sin mucho orden, y es lo que en los últimos 10 años hemos tenido y que nos ha llevado aquí. Creo que la ley va en el buen sentido, va hacia donde está el origen del problema, que es la programación del suelo. Hoy en otro medio de comunicación a la consejera de turismo, ayer o anteayer, me parece una intervención brillante, porque efectivamente el problema tiene que ver con la clasificación de la actividad en el suelo, ¿no? Y es algo que debemos regular, y este gobierno se ha atrevido a hacerlo. Llevamos 8 años sin regulación después de la anulación parcial de los decretos que hizo el gobierno con Paulino de presidente. No se había regulado de nuevo el alquiler vacacional, y creo que esta medida es valiente y hay que hacerlo, ¿no?
Y la segunda, con la percepción, el análisis global que le da haber sido presidente de un cabildo como el de Tenerife y también consejero de turismo, ¿qué le parece? No ya lo que ocurrió esta semana, que ya se lo preguntaba Mayer, sino, por ejemplo, que en las televisiones británicas se esté hablando o se estén planteando debates de boicot a Tenerife, a Canarias. ¿Esto realmente nos puede hacer daño o no?
Mira, el turista británico tiene una enorme fidelidad al destino de Canarias. Una enorme fidelidad. Y lo hemos comprobado en los últimos años con circunstancias difíciles, con la pandemia, con la crisis, con el Brexit, con la evolución de la libra, una enorme fidelidad. Yo creo que esto pasará, pero es verdad que creo que estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Y bueno, ya sabemos cómo es la prensa británica, sabemos que hay otros destinos que les interesa que a Canarias no le vaya bien, porque también es beneficio para ellos. Yo creo que esto pasará, pero creo que tenemos que hacer las cosas con mucho cuidado y
¿pero pasará y el daño quedará?
No, yo creo que al final esto se pasará, ¿no? El británico, como digo, es muy fiel al destino, ¿no?
Un apunte que tiene que ver más con su responsabilidad de presidente del Cabildo de Tenerife. Recordará que le dimos la vara aquí en estos micrófonos un montón, con lo de, incluso se ofreció un oyente, ¿se acuerda, no?, a pintar los pasos de peatones, a adelantarlos en la glorieta del Parencheta. Al final es la pasarela la solución, pero vaya montaje, ¿eh?
Sí, bueno, esa pasarela se diseñó en mi etapa. Con un concurso de ideas que ganó la empresa, bueno, que al final está desarrollando el proyecto, que tenía además un premio internacional, y bueno, yo creo que es una parte importante de la solución del problema.
Pero ¿no le queda ahí una espinita clavada de haber probado lo de adelantarle los pasos de peatones?
Pero no me dejaron, Mayer.
Exacto, yo me acuerdo de eso, que los técnicos no se lo prohibieron, que hubo una discusión ahí de los técnicos tremenda, ¿no?
No me dejaron.
Que cuando uno le hizo, uno se plantea, ¿quién manda?
Pues para esto, ellos, porque al final estás haciendo un informe, si es negativo, una carretera y hay un accidente, tienes un problema.
Porque hay un informe contrario.
Claro, entonces no lo puedes hacer, bueno, nada puedes hacerlo si hay un informe negativo, pero en esto en particular además, ¿no?
Por cierto, y una más sobre carretera. ¿Usted defiende que se haga esa vía que dejó proyectada el Partido Socialista por detrás del aeropuerto, esa vía ronda? ¿O no?
Vamos a ver, ahí yo creo que por necesidad de captación de fondos, yo lo que recomendaría es que se ejecutaran todos los proyectos que se han redactado. Vayan a funcionar mejor o peor, o sea, no sean la solución definitiva, porque tenemos un proyecto, está encima de la mesa, vamos a licitarlo y ejecutarlo, porque hay que utilizar los fondos existentes, ¿no? Creo que no es la mejor solución.
No es la mejor solución.
Creo que no es la mejor solución.
¿Tú sigues pensando que la mejor es tercer carril?
Efectivamente es la ampliación que se realizó se proyectó de la TF5 hasta Guamasa y después el tercer carril de Guamasa hasta la Orotava.
Pero aprovecharía ese dinero, porque si no, a saber a dónde va.
Bueno, creo que sí, porque algo solucionará. Es una obra que tiene muchos problemas, un proyecto que tiene muchos problemas técnicos, lo dicen los propios ingenieros del Cabildo y los propios ingenieros del Colegio de Caminos, pero algo va a ayudar.
Carlos Alonso, le agradecemos su visita a los estudios de la cadena COPE y mucho éxito en esa candidatura a Europa.
Muchísimas gracias, me verán por aquí en estos días.
8:36 minutos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.